Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 6 de septiembre de 2018. Ayer se produjeron tres noticias malas y una noticia muy buena. La buena, buenísima noticia es que Casado ha despedido a Arriola. Ya antes había despedido a su infausta señora Celia Villalobos, la del Candy Crush, pero ha despedido al que, para entender, los que no sigan la política desde hace muchos años, o los oyentes jóvenes que no conozcan las características de este nefasto sujeto, deberían leer el artículo de Alejo Vidal Quadras hoy en Libertad Digital, porque describe muy bien lo que ha sido y ha significado Arriola durante más de 20 años en la derecha. Es la táctica de no hacer nada, salvo esperar que el voto cautivo de la derecha llevara al poder, al Partido Popular, primero de Aznar, luego de Rajoy, jamás enfrentarse a la izquierda y dejar que el desgaste del contrario produjera al final una victoria de rebote. En el caso de Aznar, lo hablaremos hoy más despacio, porque Aznar hizo cosas buenas y cosas malas, prácticamente todas las malas fueron cosa de Arriola, excepto su marcha, dejando a su señora en el transportín de Gallardón. Pero, en fin, el 11M fue tan catastrófico que lo que cabe reprocharle es que no lo haya investigado ni él ni nadie de su partido. Pero lo de Rajoy ha sido peor, porque Arriola ha sido el inspirador de la línea de Soraya y de Mariano de no hacer nada ante el separatismo catalán. Esa táctica de no hacer nunca absolutamente nada y dejar que la iniciativa la lleve siempre a la izquierda es la que ha entregado los medios de comunicación a la extrema izquierda y además la que ha entregado la iniciativa política siempre al PSOE o a los comunistas. Lo penúltimo que hizo Arriola fue decir que Podemos eran cuatro frikis que no sacarían ni un escaño en las europeas. Lo siguiente fue decir que al PP le convenía reforzar a Podemos, dándoles cancha, regalándoles las televisiones, para así quitarle votos al PSOE. Ese es Arriola. Pero lo malo no es Arriola, lo malo es el arriolismo. Por eso Vidal Quadras, que se enfrentó a la línea de Arriola y por eso cosechó los mejores resultados que ha tenido el PP en Cataluña, pensemos que Alejo conquistó 17 escaños, pasó de 7 a 17 escaños, enfrentándose a Puyol, mientras que ahora tiene 4 escaños y de milagro el Partido Popular, que fue de Mariano. Casado ha echado a Arriola, pero ahora hay que acabar con el arriolismo. Y el arriolismo tuvo ayer una representación perfecta en la figura de Ana Pastor. Ana Pastor es el alter ego de Rajoy. Si Rajoy no estuviera casado con Viri, estaría casado con Ana Pastor. Políticamente es como su señora. O sea, representa a la perfección la cobardía patológica de Rajoy, la sumisión ante la izquierda y además una cara dura impresionante. Ayer insistió en que va a tratar de inventarse alguna fórmula para meter en las Cortes al Catanazi Torra. Para que explique. ¿Que explique qué? ¿Para que explique qué? Esto es una puñalada a Casado, porque nadie más desleal que los arriolos, nadie más desleal con España que Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santa María y su arúspice Arriola. Nadie ha traicionado más a España que este hombre que prefirió irse, dejándonos al gobierno Falconetti en lugar de convocar elecciones. Esa ha sido Mariano, esa ha sido Soraya y esa ha sido Ana Pastor. Ana Pastor en las Cortes ha convertido aquello en un circo al servicio de Podemos y del separatismo catalán. Y Ana Pastor insiste ahora en humillar a la soberanía nacional, llevando allí al Catanazi Torra, donde hay que llevarlo es en la cárcel. A la cárcel. Respondiendo, y esta fue la segunda tremenda noticia, no por esperable, pues en fin, menos nefasta, es que inmediatamente después de la arenga de Torra, llamando a la guerra contra España, hubo una manifestación de antorchas típicamente nazi, pero exactamente calcada de los nazis, porque esos son catanazis, en Tarrasa, con miles de tíos y un montón de niños utilizados exactamente igual que los nazis, llevando una bandera y todos con las antorchas. Se supone que para quemar a la media Cataluña que no comulga con ellos, que es exactamente lo que hicieron los nazis. Pero ante la cobardía patológica de ese PP siniestro, rajoyano, sorayista, arriolano, que representa a Ana Pastor, que, repito, le ha dado una puñalada trapera en el peor estilo de Mariano y de Soraya a Pablo Casado y a su nuevo equipo, el mismo día en que echaba Arriola, triunfaba el arriolismo en manos o pies de esta señora, el presidente del gobierno, Falconetti, imploraba al catanazi que le hiciera un poquito de caso. O sea, no solamente ha dicho que ni referéndum ni nada, que ellos vivan la República, que se han ciscado en el rey, los nazis de las antorchas quemaron fotos del rey y de Llarena, que es a los dos que ha abandonado Falconetti. Contra Llarena se lanzó la íntima de Garzón, la que ocupa el Ministerio de Justicia, Delgado, aunque en realidad lo dirige Garzón. Es la que dijo que no lo iba a defender, que sus opiniones particulares allá a ella. Hubo tal motín de jueces y fiscales que tuvo que dar marcha atrás. Falconetti la desautorizó, pero la tía, como no tiene vergüenza, sigue ahí. Tuviera decoro, habría dimitido. No, sigue ahí. Llarena es uno de los enemigos, naturalmente, del separatismo catalán con el rey, porque la corona y la justicia son los diques que ante la inacción de los gobiernos, primero de Mariano y ahora de Falconetti, pues se encuentra o con los que tropieza cuando tropieza el separatismo catalán. Los catanazis, el catanazismo. Bien, Falconetti implora diálogo. El único diálogo que puede tener con Torra es a qué cárcel quiere ir. Por supuesto, lo que va a hacer Torra es abrir las cárceles, sacar a lo que llaman presos políticos, que son los políticos presos por el golpe de Estado. Y por supuesto, Falconetti dejará que lo haga. Por la misma razón que Mariano y Soraya, en la línea de Arriola, dejaron escapar a Cocomocho, a enemigo que huye Puente de Plata, y luego montó mucho más follón fuera que dentro. ¿Por qué? Por no hacer nada. Porque lo suyo es no hacer nada, dejar que pase el tiempo. Mariano era dejar que pase el tiempo porque así todo se pudre y el que está en el poder al final se queda en él. Y Falconetti porque quiere estar todo el tiempo que pueda en la Moncloa para ir preparando las elecciones con sus telenazis. Por supuesto, toda la televisión está en manos de la izquierda, excepto algunas figuritas que sirven de coartada de la derecha. Pero al modo de TV3. O sea, cuatro del régimen y uno para hacer de pim pam pum, lo típico. Cobran y se sienten tan contentos. Pero la cuestión de fondo, la verdaderamente seria, es que frente al golpe de Estado en Barcelona no hay nadie. Bueno, el 9 están los ciudadanos convocados por un señor que por su cuenta pues ha dicho, vamos a ver, nosotros no vamos a esperar a que los partidos nos llamen porque no nos llaman. Nos abandonan, están calculando qué les conviene electoralmente. El golpe hay que pararlo en la calle. Pues hay que estar el 9 en Barcelona y el 14 hay que estar en Madrid y apoyar también a Gloria Lago, lo mismo que este sábado en Barcelona. Es que hay que hacerlo así, domingo. Es decir, el día 9 en Barcelona, para no hacer lo que ha predicado siempre Arriola, lo que predica de una manera clamorosamente ilegal la señora Ana Pastor, que se ha debido creer que las Cortes son el saloncito de su casa o la taberna de Mariano Rajoy. Pues no, las Cortes son nuestras. son de los españoles. El Palacio de las Cortes es la sede de la soberanía nacional española, no una especie de cuchitril, no una especie de casa de apando o un prostíbulo con lucecitas, donde hay politiquillos de 3 al cuarto que se hacen fotos de dialogantes. Váyase usted a dialogar a Pontevedra con don Mariano, señora Pastor. Y al Catanazi, si no es capaz de prohibirle la entrada en Madrid o de pedir que lo encarcelen, por lo menos absténgase de invitarlo. Porque usted no es la dueña de las Cortes. Usted debería ser su servidora. Usted ha traicionado el mandamiento de los españoles. Usted, en vez de defender la soberanía nacional, usted la está arrastrando por el fango, igual que Falconetti. Es usted la Falconetti de prestado que siempre soñó el arriolismo. Pero en fin, consolémonos con la buena noticia. Ya no está Arriola. A ver si ahora desaparece su siniestra doctrina. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de Radio en este jueves 6 de septiembre de 2018. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que cada mañana hace posible este programa. Sepan en cuanto al tiempo que hoy va a ser un día bastante similar al que tuvimos ayer. Esperamos tormentas en buena parte de la mitad este peninsular y Baleares. También podría registrarse algún chubasco aislado en puntos de Cantábrico, de Castilla y León, incluso del norte de Madrid. En el resto de España, cielos despejados. Las temperaturas continúan en descenso. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de 27, ayer alcanzábamos los 29. La máxima está en Murcia con 34 grados, la mínima en Ávila, en Burgos, en León, en Palencia y en Soria con 11 grados. Por cierto, sepan que a esta hora estamos muy pendientes de las incidencias que ha provocado esta madrugada una fuerte tormenta en Barcelona. Al parecer, varias estaciones de metro de la ciudad condal no estarían operativas. Según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña, la borrasca ha dejado cantidades superiores a 20 litros de agua por metro cuadrado en apenas 30 minutos. La Dirección General de Emergencias ha activado esta pasada noche la prealerta del plan INUCAT, de manera que a lo largo de la mañana iremos informándole de cómo se desarrolla la situación y si finalmente esas incidencias, los servicios de emergencia consiguen atajarla de buena manera para que de alguna forma los usuarios puedan coger el metro sin ningún tipo de problema.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
No abandonamos Cataluña porque amanece España siendo testigo un día más de la actitud condescendiente que su gobierno, el presidido por Pedro Sánchez, muestra hacia Quim Torra y sus acólitos. Nada ha debido remover en su interior el detestable discurso partidista pronunciado hace apenas un día por el presidente de la Generalidad, habida cuenta de que el señor Sánchez sigue implorándole que se sienta a dialogar y se conforme con un nuevo estatuto de autonomía y más inversiones. Lo ha hecho desde Estocolmo tras visitar al primer ministro sueco y con el agravio que supone además haber escuchado horas antes a Torras reafirmándose en sus propósitos golpistas.
Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont, que simplemente se puso a disposición del pueblo de Cataluña y a través de sus representantes legítimos, democráticamente, pacíficamente, decidieron cuál era la decisión que tenía que tomarse.
Tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa porque, en el caso del Gobierno de España, iniciemos esa vía de diálogo que hemos empezado ya con la Generalitat de Cataluña, pero también la Generalitat de Cataluña tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Porque, insisto, lo que está en juego en Cataluña es la convivencia, no la independencia.
¿Quién diría, escuchando a ambos, que es Pedro Sánchez y no Quim Torra el encargado de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para garantizar el orden constitucional? Bueno, sepan, por seguir con la concatenación de actos impropios de un gobierno y una oposición que en teoría defiende la legalidad española, que por segundo día, y con Ana Pastor como protagonista, insiste la presidenta del Congreso en invitar a Torra a la Cámara Baja para que verbalice las mismas soflamas a las que no tiene acostumbrados, pero en la Casa de la Soberanía Nacional. Iniciativa, y esto es lo más llamativo, que según las fuentes consultadas por distintos medios, habría cometido por voluntad propia, sin consultar previamente a Pablo Casado. Una teoría, naturalmente, que levanta ciertas suspicacias, habida cuenta de que el propio presidente del Partido Popular presentó a Ana Pastor en el desayuno informativo donde la presidenta del Congreso de los Diputados le propuso a Torra acudir a la Cámara Baja, como digo, para proponer sus postulados, para presentar ante la Cámara su plan golpista. Por cierto, hoy también pendientes de lo que ocurra en la Junta de Seguridad celebrada en Cataluña, presidida por Quim Torra y Grande Marlaska, sobre la colocación de lazos amarillos se hablará apenas unas horas después de que el ministro del Interior haya autorizado el despliegue en Cataluña de 700 agentes que se sumarán a los 300 ya presentes. Agentes que, como leemos hoy en el diario La Razón, esperan no tener que hospedarse en otro Piolín, como sucediese ya hace un año. Un septiembre, por cierto, de 2017, que empezaba así.
Antes de pasar a la votación de la alteración del orden del día y de la excepción de los trámites parlamentarios, convocó...
Señora presidenta, le pido la palabra como vicepresidente de la mesa del Parlamento y como vicepresidente segundo del Parlamento. Le pido la palabra por una cuestión de orden muy importante.
Señor vicepresidente, estamos reunidos en el Pleno. Usted aquí no puede actuar como miembro de la mesa. Por favor, no pidan más la palabra porque no se la voy a dar. Vamos a votar. Empieza la votación. Si no, no se repetirá la votación.
La proposició de llei de referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions.
Pues hace exactamente un año, estos eran algunos de los sonidos que estábamos a punto de escuchar en el Parlamento de Cataluña con motivo del primer pleno golpista, el cual supuso un salto cuantitativo en el desafío que los separatistas perpetran constantemente contra el Estado. Ese día, la escasa actitud democrática que los separatistas venían mostrando desde hace años terminó de extinguirse. Entre los días 6 y 7 de septiembre aprobaban por trámite de lectura única las leyes de desconexión y ruptura. Su desarrollo, ya lo conocen, un referéndum ilegal, la arenga del rey Felipe VI, la protesta masiva de la mayoría silenciada, unos golpistas juzgados por dos heroicos magistrados, Carmen Lamela y Pablo Llarena, y un artículo 155 repleto de vacuidad. Partido Popular, Ciudadanos y PSC celebran hoy actos de denuncia con motivo de ese primer aniversario que abochorna a propios y extraños. No sabemos muy bien para conmemorar qué exactamente, porque ha pasado un año, han sucedido muchas cosas, pero casi nada ha cambiado. Pasan 18 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en Canarias. En España suceden más cosas que pasamos a repasar con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández en estos titulares.
Ciudadanos está decidido a romper con el PSOE en Andalucía. Alega que los socialistas llevan incumpliendo el acuerdo de gobierno desde 2015 y dejan en el aire un posible adelanto electoral. Susana Díaz les acusa de tirar a Andalucía por la borda. Desde el Partido Popular, Moreno Bonilla habla de teatro.
Si esta tarde, hoy, en cualquier momento, Susana Díaz rectifica, no hay discusión, no hay debate, se acabará la legislatura hasta el último día y se convocarán elecciones pues para la fecha que toque, ¿no? Pero yo creo y me temo que el Partido Socialista lo que de verdaderamente le preocupa son los ERE.
Yo creo que habrán calculado que les merecerá la pena tirar por la borda 3 años y medio, quedan 5 meses de legislatura, pues tirar por la borda 3 años y medio por adelantarse 10 minutos antes o 10 minutos después a Casado.
El teatro ya está en marcha y veremos cómo van las siguientes obras de teatro para hacer esa pista de aterrizaje y que Susana pueda convocar cuando más le interesa, que evidentemente parece ser que es pronto.
Mientras continúa el juicio de los ERE, ABC cuenta hoy cómo el exdirector general de trabajo de la Junta dio ayudas a su mujer tramitadas por su sobrino. En total repartió 1.800.000 euros en una red de cooperativas de consumo que él mismo presidía.
En Melilla, el cierre unilateral de la aduana por parte del gobierno de Marruecos está afectando ya a la economía. En solo 38 días, el tráfico de contenedores en el puerto se ha reducido un 25%. El presidente de Melilla avisa a Sánchez de que todavía no ha visitado a Mohamed VI. Un ejecutivo débil advierte Imbroda, es una presa fácil.
Soraya Sáenz de Santa María podría estar barajando dejar la política. Según OK Diario, el motivo sería que Pablo Casado no ha dado a la ex vicepresidenta el lugar que quería en el partido. Su alternativa pasa por ocupar una plaza en el Banco Santander. Aún así, podría reaparecer hoy en el Congreso.
En Cataluña, la fuga de empresas se ha triplicado, mientras Madrid está siendo la más beneficiada por esos traslados. Los empresarios catalanes piden a Torra que acceda a la petición de diálogo de Sánchez. Según un informe de la Cámara de Comercio, la economía catalana se está debilitando y solo un 11% de los empresarios confía en la independencia. Josep Bou, presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, en Es Radio.
En 3 meses fueron 3.200 empresas. Por lo tanto, esa es la preocupación, que no volvamos otra vez a las andadas y dependemos muchísimo de lo que pueda hacer el presidente Torra.
Reino Unido ha identificado a los dos ciudadanos rusos como responsables del envenenamiento de un espía doble ruso y su hija el pasado marzo. Theresa May hacía la anuncia al Parlamento Británico al tiempo que achacaba el crimen al espionaje militar ruso.
La investigación forense ha concluido que hay pruebas suficientes para que el director independiente de enjuiciamiento público presente cargos contra dos ciudadanos rusos. Hoy puedo decirles que, según este cuerpo de inteligencia, el gobierno ha llegado a la conclusión de que los dos individuos nombrados por la policía son oficiales del Servicio de Inteligencia Militar Ruso, también conocido como GRU.
Es la mañana. Es radio.
Y en los deportes lamentamos la derrota de Carla Suárez en el US Open esta pasada madrugada ante la estadounidense Kiss. Ha perdido en dos sets 6-4-6-3. Al margen del tenis, la selección española realiza hoy su último entrenamiento en Las Rozas antes de partir mañana rumbo a Inglaterra. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española sigue acaparando la información, la noticia en esta semana de parón por selecciones y de parón de la Liga. No hay jornada en Primera División, pero sí partidos de la selección española. El sábado jugamos en Inglaterra, en Londres, ante la selección inglesa a partir de las 9 menos cuarto, y luego el martes 11 ante Croacia en el Martínez Valero de Elche. De hecho, la preparación del partido, de los viajes, será el viaje mañana a Madrid-Londres y después del partido en Wembley, viaje directo a Alicante, porque la segunda parte de la concentración se hace en Elche para ese segundo partido. Hay otros encuentros de la Liga de las Naciones interesantes también en esta Liga de nueva creación. Hoy jueves, mañana viernes, el sábado, primera jornada de esta nueva Liga de las Naciones. Se cambiaron los dorsales, o hay cambios en los dorsales de la selección. Los retirados Piqué y Silva e Iniesta. El 3 de Piqué se lo va a dejar a Raúl Albiol. El 6 de Iniesta lo va a llevar Íñigo Martínez y el 21 de Silva lo va a llevar Dani Ceballos. Además, también noticia importante en el mundo del deporte, la retirada de la segunda tarjeta amarilla a Roque Mesa en el derbi sevillano, jugada polémica. Podrá jugar ante el Getafe el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Como le comentaba hace apenas unos instantes y repasaba también Federico Jiménez Los Santos a las 6, hoy desayunamos leyendo la dúctil respuesta que el señor Pedro Sánchez le ha dedicado al discurso golpista pronunciado por Quintorra. Nadie sabe muy bien qué más tiene que decir el presidente de la Generalidad para que el presidente del gobierno actúe en consecuencia y deje de pasar de soldado por las bravatas expresadas por el señor Torra. Todo se aclaró por mantenerse un poquito más en el poder. Vamos a buscar más detalles de esa comparecencia. Que Tigarat, buenos días.
Buenos días. Pese a las afrentas y agravios de Quim Torra, el presidente del gobierno Pedro Sánchez insiste en su oferta de diálogo y mano tendida. En rueda de prensa ayer desde Estocolmo, insistía el presidente en su voluntad de resolver una cuestión política sobre la base de un referéndum de autogobierno, algo que promete se toma muy en serio.
El gobierno de España se toma muy en serio el diálogo y la negociación con el gobierno de la Generalitat, con la financiación, con las cuestiones que tienen que ver con las leyes sociales, con las infraestructuras. Nos estamos tomando muy en serio el diálogo y la negociación con el gobierno de la Generalitat, porque esa es nuestra obligación, porque entendemos que la política lo que tiene que hacer no es enquistar los problemas, lo que queremos es resolver esos problemas.
El presidente pedía cambio a Torra, que se tome él en serio, abrir el Parlamento catalán y abordar un diálogo entre nacionalistas y no nacionalistas. Pide menos gesticulación y más responsabilidad.
Responsabilidad es lo que debería exigirse a sí mismo, porque es curioso asistir a la locución del presidente socialista y oírle decir que en Cataluña no está en juego la independencia, sino la convivencia. Hombre, ¿no había devuelto el artículo 155 la normalidad a Cataluña? ¿No iba su gobierno, señor Sánchez, a convertir el agua en vino cambiando radicalmente la política del Partido Popular? ¿No habría regresado el diálogo tras la reapertura de la comisión bilateral 7 años después? Bueno, pues ya vemos los resultados exitosos de esa política. Incremento del acoso a comerciantes españoles. El hostelero de Blanes será acosado de nuevo este sábado. Y agresiones en la vía pública por tratar de mantener la neutralidad que debe imperar en las calles. Dos casos, por cierto, en los que su ejecutivo ni ha estado ni se le ha esperado. No vaya a ser, como digo, que Puigdemont ponga fin a su placentera estancia en el Palacio de la Moncloa. Aún así, no crean ustedes que la comparecencia del señor Sánchez era la única muestra de esa actitud indulgente de su gobierno. Unas horas antes, la ministra Meritxell Batet acudía al Congreso para dar más detalles, precisamente de la comisión bilateral celebrada entre Estado y Generalidad. Aparición donde volvió a mostrar mano tendida pese a los agravios de Joan Tarda. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Meritxell Batet defiende el diálogo con el gobierno catalán y habla de agenda de normalidad a pesar de la amenaza independentista. La ministra rechaza que estén cediendo ante el separatismo, aunque admite que ha tenido que escuchar cosas que preferirían oír. Desde Esquerra Republicana, Joan Tarda insiste en exigir la libertad de los presos en Cataluña.
En el núcleo de un mundo desarrollado que es la Unión Europea, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, en el Reino de España hay presos políticos y hay exiliados.
Y yo me veo en la obligación de decirle que en España, que es una full democracy, no hay presos políticos y no hay exiliados. Hay políticos que efectivamente se saltaron las normas y hay personas huidas de la justicia.
La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, se reúne hoy con el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, para abordar la retirada de recursos en el Tribunal Constitucional. Mañana viernes tendrá lugar un segundo encuentro entre sus equipos para seguir trabajando.
Bueno, y hablando de golpistas presos, no estarán estos muy contentos después de que el Tribunal Supremo haya rechazado por unanimidad la petición de recusación presentada por Puigdemont y demás acólitos contra los 5 magistrados encargados de juzgar a los encarcelados. Mantiene la senda marcada por la Fiscalía cuando hace apenas unos días presentaba un acto calificando de sarcasmo el hecho de que unos fugados tuvieran la desfachatez de presentar una recusación. Más detalles, experto en tribunales, Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El tribunal permanece sin cambios entre sus 5 miembros. Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, y otros 4 componentes de la misma, Andrés Martínez, Juan Ramón Verdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral, enjuiciarán la causa contra el proceso separatista por delitos aún presuntos y calificados provisionalmente de rebelión y malversación. La llamada Sala del 61, en referencia al artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que la regula, ha acreditado su idoneidad frente a los 6 intentos de recusación por parte de 11 procesados. Rechaza por unanimidad todos ellos y ni siquiera admite a trámite los planteados por los fugados Puigdemont, Luis Puig y Clara Ponsatí. Aunque el Supremo notificará en los próximos días el auto íntegro, se alinea con el criterio de la Fiscalía, que describió fraude procesal, un atentado a la buena fe y afeó la conducta de los encausados por perseguir al tribunal.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6:30, 5:30 en Canarias. Bueno, hora de repasar brevemente el tiempo. Sepan que hoy, bueno, la jornada será bastante similar a la que tuvimos ayer. Esperamos tormentas en buena parte de la mitad este peninsular y de Baleares. También podría llover en puntos del Cantábrico, de Galicia y de Castilla y León. En el resto de España, cielos despejados. Las temperaturas continúan en descenso. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de 27. La máxima está en Murcia con 34 grados. La mínima está en Ávila, en Burgos, en León, en Palencia y en Soria con 11 grados. Bueno, y sepan que seguimos pendientes hasta ahora de la inundación que padece Barcelona por la fuerte tormenta que ha tenido lugar esta mañana en torno a las 3 de la mañana, esta madrugada. Así sonaba la riada que se producía en la calle del Paralelo. Dicen los expertos que aproximadamente se registraron unos 20 litros en apenas media hora, 20 litros por metro cuadrado, de manera que a medida que vaya avanzando la mañana le iremos informando de si tiene lugar algún tipo de incidencia en la ciudad condal. Bueno, antes de narrarle otros asuntos de calado, sepan que hoy estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir más allá de Despeñaperros. Allí la presión que Ciudadanos está ejerciendo sobre Susana Díaz, poniendo sobre la mesa la supresión de aforamientos o la reforma de la ley electoral, podría derivar precisamente en un adelanto de los comicios, algo con lo que ya especulamos desde hace tiempo. Buena parte de ello depende de lo que ocurra mañana, cuando la ejecutiva de Ciudadanos estudie el informe sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura con Susana Díaz. Detalles, Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La ejecutiva de Ciudadanos se reúne de manera extraordinaria mañana en Málaga para tomar una decisión sobre su pacto con el PSOE en Andalucía. Rivera avanzaba posturas.
Si Susana Díaz y el PSOE le dicen a Juan Marín, a nuestro equipo, que van a llevar a cabo la reforma electoral, la supresión de aforamientos, la supresión de redes clientelares, no hay debate, está todo solucionado y se acabará la legislatura hasta el último día. Pero si lo que quieren es colmar la paciencia de los andaluces, mirando hacia otro lado, siguiendo protegiendo los aforamientos, o que los votos no dan igual, o que no haya listas abiertas, pues evidentemente. evidentemente nosotros tenemos palabra, ¿no?
En Es la Tarde de Radio, Juan Marín pedía a Díaz que no pusiera excusas si lo que quiere es adelantar.
Yo entiendo que a la señora Susana Díaz, en este momento, parece ser que le puede venir bien convocar unas elecciones, pero en ningún momento puede hablar de inestabilidad política en Andalucía.
La presidenta andaluza no se quedaba callada.
Algunos que han venido muy nerviosos, yo estoy trabajando. Yo creo que habrán calculado que les merecerá la pena tirar por la borda 3 años y medio, quedan 5 meses de legislatura. Pues tirar por la borda 3 años y medio por adelantarse 10 minutos antes, 10 minutos después a Casado. No sé, sus cuentas tendrán.
Rivera asegura que en materia económica sí ha funcionado bien el pacto, sobre todo con la reforma del impuesto de sucesiones.
Bueno, si algo ha repetido la señora Díaz es que la estabilidad de Andalucía depende de lo que hagan los demás, de modo que si nos aferramos a la literalidad de sus palabras, la presidenta andaluza ya tendría sobre la mesa la excusa perfecta para acudir a las urnas sin parecer que lo hace de manera partidista. Pasan 4 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hemos repasado buena parte de la actualidad informativa que pasamos a completar con Rubén Fernández en estos titulares. Adiós, Arriola.
Pablo Casado comunica a Pedro Arriola que no contará con él como asesor tras 29 años siendo uno de los principales gurús del PP. Su mujer, Celia Villalobos, dejó hace unos días la comisión permanente del Congreso.
Ada Colau detrás del adiós de Domènech.
La alcaldesa aprovechó la baja por maternidad de Iglesias para presionar a Xavi Domènech. La regidora no estaba contenta con él y lo considera un peón del secretario general de Podemos. Mientras, Íñigo Errejón pacta su salida de la ejecutiva de Podemos para centrarse en la Comunidad de Madrid.
El Partido Popular presenta el recurso contra la exhumación.
Se trata de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto. El PP del Gobierno recurrido ante el Constitucional. Un sondeo del Español asegura que un 40% cree que exhumar a Franco reabre heridas del pasado.
Bueno, y sepan que hoy a partir de las 9:15 tendremos aquí en nuestro estudio al historiador Alberto Bárcena para hablarnos de su libro Los presos del Valle de los Caídos. Además, nuevos datos sobre el marido de Ana Rosa.
Un fraude fiscal está detrás del chantaje del marido de Ana Rosa y el excomisario Villarejo, un exjuez inhabilitado que actuaba como abogado de uno de los acusados. Según El Mundo, Juan Muñoz pelea en una causa fiscal desde hace 10 años.
La exdirectora de la DGT de Rajoy contra el Partido Popular.
María Seguí asegura que no se rebajó la velocidad en 2013 por la cobardía. Culpa al Ejecutivo de guardar en un cajón su proyecto para reducirlo a 80 km/h. Además, les culpa en parte de la muerte de 350 personas más.
Masiva llegada de inmigrantes a Motril.
Más de 102 inmigrantes han llegado a la costa granadina, lo que ha obligado a reabrir el viejo centro de acogida que estaba cerrado. Además, han llegado también los cuerpos sin vida de 4 varones y una mujer ahogados.
Y mientras tanto, el gobierno anuncia que destinarán un fondo de 40 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan mantener a los menores no acompañados que llegan a España. Detalles, Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. El gobierno va a destinar 40 millones de euros a las comunidades autónomas para mejorar la atención a menores extranjeros no acompañados que llegan a España. Se calcula que actualmente hay más de 10.000 menores que dependen de estos sistemas. Andalucía es la región que más menores acoge, el 40%, seguida de Ceuta y Melilla como puertas de entrada a Europa. Valencia, Madrid, Cataluña y el País Vasco se reparten el resto del grueso. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha explicado el proceso de esta ayuda a las comunidades autónomas.
Una vez esté acordada en estos primeros 15 días la acogida solidaria entre comunidades autónomas y fijado el número de menores que van a recibir esa atención de calidad y evaluable por cada comunidad autónoma, se va a proceder al reparto de fondos, que se realizará mediante un anticipo de crédito que después la comunidad autónoma deberá justificar.
La acogida por parte de las comunidades autónomas se considera voluntaria. Una vez que estén cerradas y aprobadas las propuestas, se procederá al reparto de fondos. El Ejecutivo ha pedido a las comunidades agilidad e implicación.
Repasamos más asuntos. Alerta sanitaria global.
Por el sedentarismo, la Organización Mundial de la Salud asegura que una cuarta parte de la población adulta lo padece a la cabeza. Kuwait, Arabia Saudí e Irak, para evitarlo, recomienda actividad física suficiente.
Donald Trump contra Woodward.
El presidente arremete contra el periodista que descubrió el caso Watergate y que publica esta semana su nuevo libro, Miedo. En él, varios funcionarios de la Casa Blanca arremeten contra Donald Trump. Afirma que sus propios asesores le esconden decretos que quiere firmar o dicen que tiene la capacidad mental de un niño de 11 años. El presidente estalla. Es un fraude, un invento, dice.
Y hoy estamos encantados de narrarles esta noticia. Tenemos que hablarles de un fichaje en esta casa. Beatriz Cortázar, a la que todos ustedes ya conocen porque participa en la Crónica Rosa, se incorpora a Libertad Digital con su videoblog Alerta Rosa, que hasta ahora estaba en el diario ABC. A partir de la próxima semana podrán disfrutar de las mejores exclusivas de la Crónica Social solo aquí, ya saben, en Libertad Digital. Bueno, y regresamos a Estados Unidos porque no es el libro de Budvar el único frente que debe atajar próximamente Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos se le abren varios frentes. Carlos Alberto Montaner los analiza.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, a quien no quiere caldo le dan tres tazas. Así decía el viejo refrán. Donald Trump tendrá en noviembre los comicios de medio tiempo en los que los republicanos se juegan el control de la Cámara y el Senado y pretendía no recibir ataques severos, al menos hasta pasadas las elecciones. Pero no ha sido así. Primero, el senador republicano John McCain dejó instrucciones precisas de que Trump no hablara en su funeral. McCain lo detestaba, con razón, y murió combatiéndolo. Después se publicó el libro de Bob Woodward titulado Fears, un demoledor alegato contra el que el famoso reportero llama un verdadero manicomio. Aunque no creo que haya impeachment, esas revelaciones servirán al menos para mantenerlo sujetado hasta que la sociedad decida reemplazarlo en otras elecciones próximas. Así funciona la democracia norteamericana. Les habló Carlos Alberto Montaner.
Es la mañana. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Apenas unos segundos para las 7 menos 20 de la mañana, las 6 menos 20 en Canarias. Nos trasladamos hasta la redacción del diario El Mundo. Desde allí, su director adjunto, Joaquín Manso, nos avanza los titulares del diario de Unidad Editorial. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Ana Pastor ofrece ahora a Torra el pleno que le negó a Puigdemont. Solo le pondrá como condición que haya un debate. Y lo hace sin informar a su partido, al Partido Popular. También en El Mundo llevamos una entrevista con una madre ucraniana que aceptó ser vientre de alquiler. La maternidad subrogada dice: no pensé en quedármelo, quería el dinero para pagar un piso. En nuestra revista diaria en papel salimos en busca del tesoro de la fragata Purísima Concepción. Y en deportes, un amplio reportaje de un héroe nacional, otra vez, Rafael Nadal, que ha batido un récord. Nunca nadie había jugado 3 partidos, 12 horas y media, y había salido vencedor de los 3. 12 horas y media en 3 partidos. Lo tiene Iñaki Osco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Comentado antes, hoy naturalmente es una fecha señalada y también en nuestro contestador, Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días. Sí, estamos de aniversario, un año ya de esa desconexión catalana y en todo este tiempo no se han depurado responsabilidades, se ha permitido la fuga de un expresidente, la tensión ciudadana ha ido a más y sin embargo en lo político se ha rebajado el tono.
Con alguna canica más, pero ya ves, España se rinde ante el nacionalismo.
El diálogo que ha puesto sobre la mesa el gobierno ante el pasotismo de la oposición se traduce en la crispación más absoluta en el contestador.
Señor Sánchez, ¿cómo que el diálogo con Cataluña? Eso es la sumisión, la bajada de pantalones. Y cuando usted habla de diálogo y de cesión y de ceder competencias y darles más autogobierno, es la rendición de España y usted representa a los españoles.
Bueno, todo esto es bipartidismo puro y duro y una política continuista que viene de lejos. Bueno, de lejos, no de tan lejos. Hace solo unos meses, cuando gobernaba el Partido Popular. Y para muestra, un botón.
Señor Pablo Casado, que no le extrañe la invitación de Ana Pastor a Torra de ir al Congreso de los Diputados. ¿O es que no sabe que Ana es del grupo de Soraya y Arenas?
Bueno, fíjate que hay quien podía pensar que muerto el perro se acababa la rabia, pero las guerras internas en el Partido Popular siguen siendo interesantísimas. Los oyentes felicitan a Pablo Casado por su decisión de prescindir del gurú Pedro Arriola, que llevaba jubilándose, por cierto, ya como 2 años.
No saben qué alegría me ha dado la notificación de Libertad Digital de que Pablo Casado prescinde de Arriola. Espero que se los quite a él y a su mujer del medio y que no les den un buen carguito así ahí de, bueno, para barrer, para limpiar.
Y hoy, Dani, en Tiempo de Tertulia nos visita Alberto Bárcena, autor del libro Los presos del Valle de los Caídos, una entrevista que promete tal y como habla de él esta oyente.
Lo del Valle de los Caídos, él tiene hecha una tesis doctoral, pero es que aparte sabe de historia de España, de historia moderna, de todo. Es maravilloso, además es súper ameno.
Así que ya saben, si quieren trasladarle alguna pregunta, pueden hacerlo desde ya mismo, como siempre, con una nota de audio en el 648-91-92-60.
Ya saben, 648-91-92-60. Gracias, Vanessa. Además de esa vía, disponen de nuestra cuenta oficial de Twitter, @eslamananadfjl, la única oficial que tenemos en esta red social. Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy se van a sentar Rosa Belmonte, Eduardo Inda y Fernando Lázaro.
Es... La mañana de Federico. Es radio.